Bienvenidos a Alto Viaje.
No, yo lo dijiste mal, boludo. Bienvenidos a este Alto Viaje, ¿no?
Sí, es verdad.
Va. Bienvenidos a este Alto Viaje.
Soy Luciano Cisercia.
Y yo, Ariel Matzkin. Sabemos que el mundo es un quilombo.
Bolsonaro presidente.
Que todo se desvirtúa y que viajar se volvió un caretaje que se vive en internet.
También sabemos que no tiene por qué ser así. Y por eso nos embarcamos otra vez para desmitificar el mundo de los viajeros.
Tercera temporada. No puedo creer que sigamos robando con esto.
Che, déjame hablar, boludo. Si nadie viaja ahora.
Bueno, qué alegría, qué felicidad. Estamos de vuelta. Episodio número 3 de esta temporada. Número 3. Todo redondo, todo 3.33. Qué episodio tuvimos el pasado. Polemiquísimo. Ya escucho una risa de fondo. Ahí desde Córdoba, desde Argentina seguimos. Uno en Canarias, otro en Argentina. No puedo avanzar este episodio sin presentar al que ya se rió, Ariel Matzkin, del otro lado. ¿Cómo va, Ariel? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Lucho? Es temprano de este lado del charco y la verdad que se me hace difícil grabar a esta hora.
Yo creo, como es que sí, que si tenemos que poner un ranking de horas de grabar, esta es la peor para ambos, porque son mis 2 de la tarde, lo cual me acabo de almorzar hace 7 minutos y me tragué el almuerzo porque no llegaba a grabar. Y yo también estoy como que, estoy más para una serie de Netflix que para grabar. Vos es tu mañana. Pero sí. Es complicado encontrar un horario tipo un horario que nos cuadre a ambos 100%, ¿no?
Sí, porque lo ideal es que en los dos lugares sea de tipo de 7 de la tarde para adelante, tipo que ya sea como hora de relajación y de cerveza, es para mí el mejor momento para grabar y no tenemos forma de configurarlo por las 4 horas de diferencia, ¿entendés?
Total,
hace muy tarde para vos.
Bien. Mis 7 son tus 3, que sería el caso mío ahora. Que es hora de siesta, ¿viste? Hora de paja. Entonces, es medio complicado grabar ahí, pero bueno, nos apañamos, no pasa nada. ¿Cómo andás? ¿Qué me contás de las repercusiones del episodio pasado?
La verdad, esperaba más. Siempre se espera rechazo cuando se habla de un tema tan polémico, y la verdad es que no hubo rechazo. Como no, mucho hubo gente. Me acuerdo, yo hice una encuestita, me acuerdo como si fuese un año, ¿no? Hice una encuestita en Instagram. Y hubo un par que dijeron, che, no daba, cualquiera. Pero en general, la gran mayoría les pareció que era un alto tema para charlar y que no está suficientemente charlado, digamos.
Total. Yo hice una encuesta también después del episodio y, no sé, como te dije, 97% de personas como que me dieron la mano, ¿viste? Como es que yo pongo emojis, pues paja escribir. Y puse uno de que se pasaba en la mano cuando estaba todo bien y uno como que no daba. Y muchos pusieron como que me daban la mano y hago el gesto a la cámara, pero vos no me podés estar viendo. Así que sí, ¿sabes? Esperaba a una que otra puteadita. No. Bien. Me parece que capaz era un tema que sí se tenía que hablar.
Ese es tu nuevo emoji, porque yo le cuento a la audiencia que Lucho tiene como etapas de emojis que siempre usa el mismo.
Total.
Durante mucho tiempo fue el del musculito. O sea, si algo estaba bien, era el musculito. Y ahora el de las manitos. Cualquier cosa que tuve que interpretarlo, porque cualquier cosa que te digo me mandó la manito.
No, boludo. Es muy obvio. Pará, el que se dan la mano es como, che, tipo, grabamos las dos, tipo, si tipo, te doy la mano es porque está bien, boludo. Ya está, listo. O sea, cerramos trato. En épocas de emojis, en un momento ponía mucho el del monito que se tapaba las manos, ¿viste? Eso
sí, lo ponía mucho.
Es que como que no tengo una gran variedad, más que nada porque soy muy malo, pero muy malo en buscar emojis. O sea, si vos me decís, mira, poné un emoji que no está en tu favorito, y tú como es que en WhatsApp tenés como. La primera página de emojis son los que usás siempre.
Claro.
Y si no está ahí, me cuesta mucho encontrarlo. Eso es un defecto, no sé si es defecto, pero es algo que tengo. Entonces, me da paja.
Aparte, vos no usás stickers.
Mientras tomo mate, te digo que no, uso muy pocos stickers, pero muy pocos. Ayer, me pasó un par de stickers, no me acuerdo por qué, y me pasó 104. Y yo creo como es que tengo menos. En mi historia, lo que me pasó a vos por el chat ayer, tengo muy pocos, de los cuales, no sé, tengo que ponerle 23, 17 son mis sobrinos con poses extrañas. No, soy muy pajero con esas cosas, emojis y stickers, no me encuentro. Sí. Bueno, pará, entonces te decía, después pasé emojis al que levanta la mano, ¿viste? Así, ese me encanta, pero creo como es que cumplió su ciclo. Después fue el del bracito, ¿cómo es? El tipo de fuerza, que es como un dale. O sea, ese también aplica a mí todo, ¿viste? Pero algo no me cerraba. Y ahora el handshake. Ah, pará, otra cosa que hago es que a veces, si no encuentro el emoji, lo tipeo, porque sé cómo es que, qué palabra corresponde a qué emoji. ¿Entendés? Por ejemplo, el de darse la mano, handshake. Entonces pongo handshake y aparece el emoji. Tardo menos en hacer eso que en buscar.
Eso es de programador, digamos. Algo que me enteré, aparte, hablando de programación, en BlackBerry, iba a decir, mierda. En WhatsApp podés poner las dos cositas, la B, palabra, la barra B, como cuando estás escribiendo código, y te lo ponen en negrita.
La etiqueta de strong, de tipo de negrita.
Claro.
Sí, claro, porque reconoce.
No sabía que se podía hacer eso.
Asumo que si haces eso, si pones etiqueta BR, que es espacio en blanco, baja ahí un espacio. O sea, eso estoy adivinando. Si quiero, puedo probar ahora, pero tengo el teléfono grabando.
Puede ser. Queda para probar.
Sí, pero como no sé si soy muy nerd o muy pajero, pero sí, como que a veces no encuentro los emojis. Yo, tipo, todavía para encontrar un corazón azul, porque yo no pongo el rojo, pongo el corazón azul, tardé fácil 23 segundos. Y te pongo, me decía, ¿qué estás buscando? Le digo, corazón azul, ¿dónde está, boluda? Le digo, y fue hasta la bandera, y digo, no, si estoy en la bandera ya me pasé del corazón, vuelvo para atrás, pierdo una banda de tiempo. Una banda, y bueno, ese es mi día a día, boludo.
¿Usás el teclado predictivo? ¿Cómo es? Porque el teclado predictivo de iPhone para mí es malísimo comparado con el de Huawei. No, eso es mi experiencia. El de Huawei es a un nivel, me adivina lo que escribo. Es más intuitivo que el chat, que el coso para escribir de Gmail. Viste que en Gmail te adivina lo que vas a escribir. Bueno, el teclado de Huawei, yo escribo algo y ya me tira toda la frase armada. Ya sabe lo que quiero decir.
Ambos son Google igual, ¿no? Android y Huawei. Huawei y Gmail es todo lo mismo, pero soy posta que para el soy muy pajero, o sea, la realidad como que me satura, es como yo escribo, ni miro el predictivo, incluso el iPhone, que como asumo también lo tiene el de Huawei, podés como con el dedo tipo ir formando las palabras, ¿viste? Como si fuera una especie de mouse.
¿Pase eso?
No, pero no lo hago, hay gente que lo hace, yo tipeo, únicamente por ejemplo, XQ, ya como que solo me lo ponen por qué, cosas así. Pero después tipeo 100% ahí esfuerzo humano.
La vieja escuela.
Nada de magia. La vieja escuela. Pasa que yo estoy siempre como en la computadora pensando, no sé, a veces cuando estoy en el celular es porque quiero relajarla y no quiero pensar en algo más de un predictivo o algo. Capaz parece una boludez, pero como que estoy en modo totalmente avión. ¿Por qué te cuento esto? Porque me parece que es el empalme perfecto para el tema del día de la fecha. Porque mi trabajo... Creo que es un gran trabajo si hablamos de emigrar, ¿no? Entonces, mira, tipo medio rebuscada, pero te lo llevé. No estoy en mi mejor día, te pido disculpas, pero no sabía cómo empalmarlo, sinceramente.
Está perfecto. Sí, en realidad no sé si para emigrar, pero sino que tu trabajo sea más para el nomadismo, digamos, para estar moviéndote de lugar constantemente. Lo que es seguro es que estamos en una época en la que cada vez más los trabajos no se atan a lugares físicos y la pandemia medio que lo mostró, lo desnudó al tema de que no, muchas veces no es necesario ir a una oficina para trabajar.
Total, yo estoy igual, a ver, si bien mi trabajo es un gran trabajo para hacer nómada digital o que es un término muy, muy de moda, también igual yo conozco mucha gente, por ejemplo, no sé, yo he trabajado en consultoras multinacionales, que no queremos decir la marca porque no nos pagan todavía, pero como es que, no sé, por ejemplo, pidieron el pase de la oficina de Buenos Aires a la oficina de, no sé, de Holanda, de Ámsterdam, y si bien no son nómadas digitales porque siguen atados a la empresa y trabajan dentro de todo en un headquarter en la ciudad específica, sí emigraron gracias al trabajo, pero...
No me acuerdo, me has preguntado.
Estábamos hablando de que tu trabajo es especial para ser nómada digital y vos me estabas diciendo que...
Sí, porque... esto me decía como es la pandemia y que tipo un poco desnudó el tema de tipo trabajar remoto totalmente. Yo era algo que siempre venía defendiendo hace años, o sea, hace posta fácil 4 o 5 años con clientes atadísimos a la oficina, atadísimos a los empleados físicos, visto en puestos de trabajo. Yo decía, están perdiendo muchísima plata. Porque, o sea, totalmente pueden trabajar remoto. Capaz uno o dos días ponele para tener reuniones, porque a veces hace falta la presencia física en una reunión, pero después podés reemplazarlo con mínimo 3-4 días tipo, sin estar en la oficina. Me parece más que la pandemia, en alguna de las cosas positivas que tuvo, fue justamente obligar a la gente a adaptarse a esta forma de trabajo, y creo que muchos descubrieron que es una forma hiper rentable.
Sí, es hiper rentable para la empresa. Igual creo que, como todo modo de trabajo, debería estar regulado, porque lo que pasa cuando estás haciendo home office es que tu jefe cree que igual estás en tu casa, así que te mandan mensajes 9 de la noche, 10 de la noche, 6 de la mañana, cualquiera. Si te mandan un mensaje de laburo fuera del horario laboral, para mí está mal. Porque por estar en tu casa no quiere decir que estés trabajando.
Concuerdo con vos 100%, pero te canto un retruco. ¿Por qué? Porque es un tema que yo esto he hablado en terapia. ¿De quién es la culpa ahí? ¿Del que te manda el mensaje, lo cual creo como más que tiene algo de responsabilidad, o es tuya por responder? Yo creo que más a veces digo, bueno, si te lo manda, ¿por qué nos sentimos en la obligación de responder ese mensaje? Como es que a mí me pasa un montón, y yo a veces tipo laburo hasta altas horas de la noche, bueno, tampoco altas, ¿no? Pero bueno, 7, 8, 9, a veces, que es un montón igual. Y como que me estreso si alguien me escribe y quiero responderle al toque, y después pienso, pero ¿qué pasa si no le respondo? Lo he llevado a cabo, no responder, y el mundo no se fue abajo. Entonces, ¿quién tiene la culpa final? ¿El que manda el mensaje o el que responde?
Vos lo estás pensando como freelancer, y yo lo estoy diciendo como empleado de una empresa, y tu jefe muy específico, no tu cliente, porque vos lo que tenés son clientes que te contratan para hacer laburo, ¿no?
Total, sí.
Pero si tenés un jefe específico, que es la persona encargada, tipo que te da las órdenes, ya que te diga a las 10 de la noche te mando un mensaje, mañana tenés que hacer tal cosa, para mí está mal. Te lo tiene que decir dentro del horario laboral. Y si no te lo dijo dentro del horario laboral, te lo tiene que decir al día siguiente. Ese tipo de cosas debería estar regulada, digo yo. ¿Y cómo se da el tema del trabajo remoto en España, ponele, vos que vivís ahí?
Acá no hay.
¿Está aceptado?
Está aceptado, pero no hay tanto. Como es Gran Canaria, es un gran paraíso para nómadas digitales, más que nada por el clima, porque es barato dentro de todo. Pero no es gente de España que viene a trabajar acá, sino que viene gente de Noruega, de Finlandia, de Suecia, más que nada porque le pagan un sueldo sueco y gastan un coste de vida español. Y encima canario, que todavía es mucho más barato. En España en sí, creo que todavía trae algo de Argentina. En realidad, al revés, Argentina todavía como que hereda un poco de lo de España, que España también es todo muy presencial, todo en la oficina, ¿viste? Como que les cuesta el tema del trabajo, si bien tanto que más aceptado, creo, como es que en Argentina. A mí, por ejemplo, me fue muy, muy fácil venir acá, a vivir acá, a Canarias, porque puedo tranquilamente ejercer mi laburo desde mi casa, desde un coworking, desde un café, y ningún cliente me ha criticado mi forma de laburar. Me pasaba, por ejemplo, en Argentina hace 4 o 5 años que muchos clientes me decían, no, mira, nosotros necesitamos a alguien face to face, o sea, para poder hablar tipo en una reunión, el contacto diario. Acá en España nunca, nadie me pidió venir a mi oficina tipo 2 semanas, ¿entendés? Como que la mejor. Y acá lo que sí pasa en España es que son muy, muy respetuosos del tiempo libre. Sábado y domingo es muy complicado que te joden. O, no sé, feriado, ponele, no te joden. O agosto, que estamos ahora en agosto, tipo, a mí no me responde nadie los mensajes porque están de vacaciones, boludo. Les chupa un huevo. Es como agosto en vez de vacaciones y como que baja un montón el ritmo laboral.
Sí, eso pasa mucho. Pasaba en Italia también. Me decías que gente de Suecia o de Suiza, no me acuerdo cuál, va a vivir ahí a Canarias. Viste que en Europa hay mucha más movilidad, o está mucho más adoptado el tema de la emigración, sobre todo dentro de la Unión Europea. Es muy común. Yo creo que no hay una ciudad grande en Europa que no sea multicultural, porque viste que hay muchísima movilidad intraeuropea. Eso no sé si pasa tanto en otras regiones del mundo.
Concuerdo, como siempre, 100% con vos, y lo cual me lleva a hacerte dos preguntas. La primera es, ¿por qué crees que migra la gente? La segunda, ¿por qué crees que migra la gente en Europa?
Yo creo que cada persona, lo mismo que para viajar, cada persona tiene sus razones para emigrar. Diría que la principal razón, esto es sin tener ningún, esto es hablando sin saber, ¿no?
Hablamos, discutimos, nos convencemos de que sabemos más que los demás, aunque a veces no tengamos idea de lo que estamos diciendo. ¿Te suena? Esta sección se llama Hablemos sin saber.
Yo creo que la mayoría de la gente emigra en busca de mejores oportunidades, así sean laborales, habitacionales, así sean de relaciones personales, por ahí uno no está cómodo con la gente que se rodea en su ciudad y se va a buscar otras oportunidades sociales en otros lugares. La gente migra también en busca de vivir en ciudades específicas, viste que está eso del sueño de irse a vivir a Nueva York, el sueño de irse a vivir a Berlín. Nadie sueña con irse a vivir a la Siberia, ¿no? A un pueblito. Siempre, como que esos sueños específicos son con ciudades famosas. ¿Hay ciudades que son más populares para emigrar?
Sí, así arranqué yo, Londres. Para mí, top 5 de ciudades famosas para emigrar, ya te lo digo, así sin que me lo preguntes y sin haberlo pensado previamente, Londres, Nueva York, Barcelona.
Bueno, top 3.
No, pero escuchá, para mí, esos tres, seguro, Berlín.
Seguro.
Berlín es re popular. En Europa, Berlín es como el punto neurálgico de para ir a emigrar.
¿Y cuál más?
Y te diría, ¿Copenhague? ¿Te tiraría por tirarte? No, Roma.
No.
O París. Roma o París.
París sí, Roma no, para mí. Para mí Roma es popular, pero creo como es que el que va a Roma tiene ya un sentimiento más arraigado con su cultura italiana. Yo creo como es que un sueco no iría a vivir a Roma, por ejemplo, ¿entendés?
Igual lo estamos pensando re eurocéntrico nuestro pensamiento, porque igual en América Latina también mucha gente le pinta ir a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires como una ciudad zarpada para ir a vivir.
Obvio.
O sea, si sos de afuera, yo creo que los que están adentro, la mayoría se dice que no le gusta y se quiere ir, eso me dice a mí. Pero estando afuera, uno ve Buenos Aires como la gran ciudad para ir a vivir.
Sí, es que como si fuera por eso al principio, cuando te hice estas dos preguntas, te diferencié entre en Europa y por qué migra la gente en general, porque creo como es que también, por ejemplo, Sudamérica es un gran destino de migración, ¿no? Porque, por ejemplo, para el europeo, capaz para, no sé, incluso gente de Asia, capaz, el irse a Sudamérica o más capaz Latinoamérica, y no incluyo Estados Unidos, creo como es que le agrega un sentido de aventura a la movida, ¿no? Irse al DF de México, a Buenos Aires, a San Pablo, a Guayaquil, a Bogotá, ¿no? Como que tiene algo
Río.
También. A Río, mal. A Santiago de Chile también. Como es zarpado. ¿Qué crees que busca el que migra, por ejemplo, a Buenos Aires? ¿Qué crees que le falta en su ciudad o en su país que, como es que busca en Buenos Aires? Por ponerte un ejemplo.
¿Sabes lo que pasa? En un país como Argentina, por ejemplo, ni hablar de... Creo que esto pasa igual, es un fenómeno mundial. Ya casi que no existe el federalismo. Es decir, todo pasa por Buenos Aires. ¿Vos querés pegarla en algo? ¿Pegarla en el ambiente artístico? ¿Qué sé yo? Obviamente hay millones de excepciones, pero en general todo pasa por Buenos Aires. El ambiente artístico pasa por Buenos Aires. ¿Querés pegarla en radio o en televisión? Tenés que ir a Buenos Aires. ¿Querés hacerte conocido por lo que sea? Buenos Aires. Las empresas grandes, Buenos Aires. ¿Entendés? Hay empresas grandes en Córdoba, ponele, pero si vivís sin desmerecer en un pueblito del interior de Entre Ríos, y querés, va a tener que irte a una ciudad más grande porque todo pasa por ahí. Me pasó, me acuerdo que creo que vos me habías pasado el contacto de una chica que escribe en Infobae, en la sección de viajes, y me pasó lo siguiente, yo le escribí porque para hacer una entrevista y la mina me dijo que estaba reinteresada, que me pase por la oficina de Infobae el martes. Y yo le dije, mirá, yo soy del interior, estoy en Paraná, Entre Ríos, si querés lo hacemos por videollamada la entrevista, yo puedo a cualquier hora que vos me digas. Ah, no, yo quería que vengas, chao. Y me cortó y listo, nunca más me contestó el mensaje. Solo porque no estaba en Buenos Aires, ¿entendés?
No sabía esa, boludo.
Lo juro.
Muy mala.
Sí, bueno. O sea, me pegó una calentura, pero a la vez fue como, no me sorprende.
Total, claro. Sí, igualmente, creo que más que esto que decir, pasa en todo el mundo. Porque, por ejemplo, en España,
sí.
Si bien capaz, creo que hay una cierta facilidad en, no sé, por ejemplo, si estás en Canarias, Mallorca o lo que fuere de... hacer tus cosas y también darte a conocer, mucho pasa por Madrid y por Barcelona, ¿entendés? Muchísimo. Y así con todo el mundo. Creo que más que hay ciudades que el tipo del mundo está hiper centralizado en ciudades capitales. También capaz porque es un negocio, porque a las empresas así también les facilita a las multinacionales tener sede únicamente en las capitales mundiales y listo, y basta. Y es mucho menos costoso hacer mover a la gente a la capital que mover a las empresas a las provincias más chiquitas. ¿No?
Sí, pero en una era de hiperconectividad como estamos ahora, creo que se podría modificar eso. Y
sí, ya igual ahora.
Cambiando un poco el rumbo, ¿qué papel te parece que juegan en los últimos 10, 20 años las working holiday, las visas working holiday en la emigración a nivel mundial?
creo que las visas Working Holiday juegan en la inmigración lo que jugó Fangio en el automovilismo. Esto es título de Spotify.
Así que lo digo. La impulsó, digamos.
Sí, una banda.
Un poco para adelante.
Sí, una banda porque, para mí, las Working Holiday fueron un gran paso. ¿Qué pasa? Me voy a Ámsterdam a buscar un futuro, ¿no? Imagínate, antes la Working Holiday. Listo, voy, busco un laburo de oficina, porque no sé si estaba tan aceptado, tan visto, tan conocido el hecho de me voy a Ámsterdam a trabajar en una granja para piquear ciruelas, qué sé yo, ¿entendés? Entonces, entonces capaz era más complicado el hecho de afianzarte en otra ciudad. Las Working Holiday abren un abanico de posibilidades que hacen que vos te puedas asentar, al menos por un tiempo temporal, en un país que habla otro idioma, que tiene otra cultura, qué sé yo. Eso te motiva personalmente, ¿entendés? Es como, empezás a, tipo, comenzás a generar confianza y después capaz llegás a la pregunta que antes no te preguntabas. ¿Qué pasa si consigo un laburo de lo mío, dícese de lo que estudiaste, de lo que te gusta hacer, en esta ciudad? Y capaz ya sí pasás de ser un working holidayero, un viajero que fuere, a un expat, ¿no?
Claro, y entre paréntesis, hace falta un verbo para working holiday. Como,
sí. Working no holiday. No se puede decir el que yo creo que podés llegar a decir. No se puede
nombrar. No. Eso es mala palabra.
Vetado en este
momento. Lo voy a decir solo para que le pongas el pip.
Dale, ¿no? Por favor.
Otro verbo posible sería yo mi.
Claro. Y ahí ya lo puse. Voy a dejar igual el pi al final para que se empiece como es la palabra y después se ponga el pi para que la gente juegue como es con su imaginación. Sí, es verdad, igual como es que hacen falta como es un verbo para eso. Creo como es que. Porque no sos ni un. A ver, pero igual ya escalé en etiquetas que no sé si tipo tampoco va, pero no sos ni un viajero, digamos, que estás recorriendo el sudeste asiático, pero tampoco sos un expat o un emigrado que estás viviendo en una ciudad hace 7 años.
Bueno, igual ahí está etiquetando. Antes de contestarte lo que acabas de decir, es que para mí las Working Holiday surgen como una necesidad de tener mano de obra barata en lugares en los que no tenían mano de obra barata. Es un análisis muy práctico, pero esa fue mi experiencia desde el principio, desde 2011 en Nueva Zelanda, que nosotros fuimos creo que la segunda o tercera generación de Working Holiday en Nueva Zelanda. Llegamos y como que el país estaba preparado para recibir gente de mano de obra barata para trabajar, sobre todo en el campo. De hecho, tiro un número que me lo acuerdo, del 2015, en Australia es como el 40-50% del trabajo de campo, tipo el trabajo en el campo, estaba hecho por gente con Working Holiday. O sea, una rama importante de la economía del país dependía de los Working Holiday. Y uno lo ve como, Working Holiday, me voy de joda. Pero hay países que se lo toman muy en serio porque una rama importante de su economía, una fuente importante de su economía, depende de los chaboncitos que van y trabajan en el campo.
Vale.
Y no solo argentinos, ¿no? En Australia hay Working Holiday de todo el mundo.
Sí, pero igual concuerdo 100% porque siempre pasa como es que los que van de Working Holiday casi siempre provienen de países de menores recursos del que están yendo, ¿no? Por ejemplo, Argentina, tipo yendo a Australia. Lo loco es que el convenio es tipo bilateral. O sea, si el argentino puede ir a Australia, el australiano puede ir a Argentina. Yo he conocido en Mendoza, estamos con mi mejor amigo y su novia, mi mejor amiga, haciendo la ruta del vino. Paramos en un viñedo a almorzar, ¿viste? Que hay una moza francesa que está con Working Holiday, o que estaba con Working Holiday. Entonces, claro, es que tipo, tiene lógica, si el argentino puede ir a Francia, el francés puede venir a Argentina, pero me parece mucho menos los que van de Francia a Argentina que los que van de Argentina a Francia, porque creo que más que también, al argentino le tienta el hecho de también hacer una diferencia económica, cosa que no hace, por ejemplo, el australiano, neozelandés o francés al venir a Argentina. Es más una aventura, pero no es una diferencia monetaria.
Sí, en realidad lo hacen por la experiencia, no lo hacen por la, como decís vos, no lo hacen por la plata. Me pasó, antes de irnos a Australia, yo trabajaba acá en un bar en Córdoba y los dueños del bar tenían un conocido que había conocido, como que de toda una cadena, una piba de Austria o de Suiza, de Suecia, que había venido a la Argentina a hacer una Working Holiday también y estaba en Córdoba y la mandaron, quería la experiencia de trabajar. Entonces fue al bar y era un bar acá en, no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero un bar muy transitado, era una esquina enorme, teníamos como 50 mesas y se laburaba al palo. Y la piba esta quería ser hermosa y no hablaba español, boludo. Ella, ¿cómo?
¿En dónde era esto?
Acá en Córdoba. Y la piba no hablaba español y yo era el único que hablaba inglés, tipo de los que trabajábamos ahí, entonces yo era como el que se comunicaba con ella y ella quería atender mesa, me decía, pero acaban de hablar, no, le digo, vos andá a una mesa, hablá en inglés, te van a echar la mierda. Entonces la encargada la ponía a lavar los platos y ella se enojaba porque esta no es la experiencia a la que yo vine. Y bueno, hermana, bienvenida a las Working Holiday, ¿entendés? Como así funcionan las Working Holiday.
Sí, bueno, pero es verdad que, por ejemplo, en Dinamarca vos a dónde vas hablar en inglés, ¿no?
Sí, bueno, pero vos tenés que saber a dónde vas. A mí me pasaba, ahora hace poco, trabajando en Alemania, en Berlín, trabajaba en el bar de un hotel, y por ahí pasaba que venía un alemán que no hablaba inglés, y el chabón me decía, tipo, creo que era Kleine English o algo así, y yo era tipo, disculpe, me iba y buscaba a alguien que hable alemán, claro. O sea, no... Bueno, podés ir a un país que no es el tuyo a imponer que te hablen en un idioma que ni siquiera es el de ellos. Si estás en Australia, sí. En Australia podés decirle, che, háblame en inglés. Pero en un país que no sea de habla inglesa, no podés.
No, igual eso concuerdo 100%. O sea, es más, me parecía alta virtud de la gente danesa la capacidad que tenía para switchear del danés al inglés en una velocidad asombrosa y que nunca... Me pasó creo que una vez, desde los 5 meses que estuve en Copenhague, que me dijeron algo porque no hablaba danés. Son también como tipo muy tolerantes. Lo que decías vos de tu ejemplo, esta chica austríaca en Córdoba, yo creo que en Argentina, el 95% de las veces, como es que si vos sos mozo y tipo, hablas en inglés a un comensal, te manda a cagar, literal, en cualquier ciudad de Argentina.
Sí, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Latinoamérica con el inglés, y pasa mucho en Argentina, me parece, que la gente no está acostumbrada a hablarlo porque todo alrededor se habla en español. En Europa, en Asia, nunca estuve en África, pero... no sé, me lo imagino así también, tenés la necesidad de hablar en inglés como idioma, como segundo idioma, porque tu vecino no habla el mismo idioma que vos.
Sí, eso.
Es decir, un francés que no habla inglés, por ahí no se puede comunicar con un alemán que está al lado, o con un italiano, con un español. Entonces, si no hablas un segundo idioma, y en cambio en Argentina, o en Uruguay, en Chile, lo que sea, hablando español, te podés comunicar con todos tus vecinos y todos tus países limítrofes. O sea, no hay una necesidad tan fuerte de... Por supuesto que sí la hay, la gente no la siente, pero hoy en día si no hablas inglés...
Estás fuera de partido, ¿no?
Está limitando muchísimo.
Estás muy acertado con tus acotaciones. Estudiaste antes el episodio, ¿no? Sabías qué decirme cuándo para... Vos querés como que la gente tipo te aplauda en este momento, ¿no? Estuviste muy, muy pillo. Che, para, escúchame. ¿Vos crees que a los argentinos y argentinas se los y las discriminan por ser inmigrantes? Cuando van, por ejemplo, a hacer una working holiday o como van como emigrantes?
Yo creo que depende mucho del lugar y el contexto, pero seguro que puede pasar. Por ejemplo, en Dinamarca, cuando estaba yo en el 2018, estuve entre el 17 y el 18, lo que pasaba era que había tantos argentinos en Copenhague, porque se concentran todos en Copenhague, y Copenhague es una ciudad relativamente chica.
Total, sí.
Había tantos argentinos y todos los argentinos tomando trabajos de trabajos manuales como en depósitos o trabajo en hospitalidad como en restaurantes, en bares y en hoteles.
Sí.
Y a los argentinos se los empezó a llamar los nuevos polacos. ¿Y de dónde viene el tema de los nuevos polacos? Que en la 2-3 años antes de que se aplique la Working Holiday en Dinamarca, había una fuerte corriente migratoria de Polonia a un montón de países, ¿no? Incluido Dinamarca, que se iban en busca de mejores oportunidades laborales. La economía polaca empezó a mejorar, empezó a estabilizarse, menos gente polaca emigrando a otros países, se creó como un espacio en el que necesitaban mano de obra barata. Y ahí se implementó el acuerdo Working Holiday con Argentina, con otros países, con Chile, para llenar ese flujo de mano de obra barata. Entonces llegamos los argentinos y en Copenhague se empezó a mí varias veces me comentaron como, ustedes son los nuevos polacos. O es re normal de ir a una entrevista laboral y que te pregunten, ¿por qué tengo tantos argentinos? Dice, de cada 20 CVs que me llegan, de cada 20 currículums, 18 son argentinos.
Total.
¿Por qué vienen tanto? Entonces como que ahí se empezó a hacer una, no necesariamente discriminación, pero una generalización. Ya éramos los argentinos, no es, vos sos argentino, no, sino ustedes los argentinos.
Claro.
Y cuando hay generalización es re fácil caer en la discriminación.
Total. Uf, hoy estás... Hoy estás tirando unas ¿cómo se llama? Unas placas, boludo. Pará, tengo dos preguntas para hacerte. Una es totalmente irrelevante y la segunda va con el tema. Obviamente empezamos por la primera. Y tengo más que vos me dijiste de cada 20 y 18, ¿no? Cuando vos tipo haces ejemplos numéricos, ¿usás número par o impar? ¿Par? ¿Siempre o fue una casualidad? Tipo, depende de lo que...
Siempre par.
Siempre par, ¿no? Ah, pues yo siempre impar, por ejemplo. Yo iba a decir 17 argentinos. Que a su vez es el número de la suerte mío, ¿no? Yo siempre uso el 17. Jugaba de fútbol 17. Así me fue, ¿no? Pero, escúchame, pará. Y la otra pregunta que es más acotación. Yo creo más que el argentino al principio es muy bien recibido porque hace trabajos que otros no harían y lo hace de una manera que me parece bastante responsable, sinceramente, ¿no? O sea, yo menos en mi experiencia y los que he conocido o las que he conocido en los países que estuve, la mejor. Pero me parece como es que el argentino al final, cuando ya caen más argentinos al lugar donde está ese primer argentino, Copenhague, Waikiki, Nueva Zelanda, Australia, lo que fuere, empieza a copar. Empieza a copar bastante. Entonces ya en Waikiki tenés las fiestas latinas, que te chupa un huevo el vecino y te pone música hasta las 6 de la mañana. En Copenhague tenés esto, acá tenés lo otro. Y creo que lo que termina un poco de fastidiar al local es esa capacidad argentina por imponer su cultura local y que le chupa un huevo el otro.
Explicando, para contestarte voy a explicar dos segundos el tema de Waikiki. Waikiki es una isla que queda cerca de Auckland en Nueva Zelanda, que históricamente era una islita hiper hipona, en la que no pasa nada, tipo todo la gente que vivía ahí vive en contacto con el mar, mucha gente vive ahí y trabaja en Auckland, y pues hay un ferry que te lleva que dura una hora, trabaja en Auckland, sí. Y vuelve a la isla, y la isla es hiper tranquila. Se empezó a armar una comunidad argentina y la gente local se empezó a quejar porque la comunidad argentina tenía, como toda comunidad argentina, tenía otras prioridades y como que fallaron en adaptarse a la cultura local de Waikiki en particular, que es una cultura muy de tranquilidad extrema y de calma y qué sé yo, haciendo fiestas latinas de la puta madre que duraban hasta las 6 de la mañana, haciendo quilombo, yendo... No necesariamente destruyendo ni nada por el estilo, pero no adaptándose a la cultura local, sino que medio imponiendo su subcultura.
Sí.
Y justo en una isla tan chiquita como Waikiki, eso generó un problema. Yo creo que tenés razón en el sentido de que los argentinos, cuando estamos en grupos grandes en lugares fuera de Argentina, primero que nos cerramos en grupo, o sea, es el grupo de argentinos, máximo chilenos, uruguayos. Y segundo que sí, seguimos como nuestras propias normas culturales con algunas adaptaciones dependiendo quién es y hace cuánto que está ahí. Pero eso pasa con todas las culturas. Vos vas a una ciudad y tenés la subcultura. Es decir, en Copenhague vos ves los turcos son los turcos y medio que es como esa subcultura y tienen sus propias tradiciones y eso genera, por supuesto, los roces culturales que son inevitables.
Sí, concuerdo, pero creo como es que también hay culturas, por ejemplo, la sudamericana, que encuentra más dificultad en ceder ante una nueva cultura. Por ejemplo, la comunidad argentina, uruguaya, chilena, por ejemplo, que se va a vivir a Copenhague, le cuesta más aceptar las normas danesas que, no sé, por ejemplo, un francés. ¿Entendés? Que también hay diferencia. O tipo un italiano. Como que somos más... no sale la palabra, pero como que...
Tenemos una personalidad muy fuerte.
Claro, tipo, como que nos cuesta ceder, no queremos ceder ante el orden danés, por ejemplo. Me pasaba con mis amigos cuando fuimos por Europa. Claro, yo capaz ya venía viviendo ahí, no sé, uno o dos años, y me los encontré, yo estaba en Australia y me los encontré en Europa. Claro, ellos, no sé, por ejemplo, una boludez, el semáforo de peatón, ¿viste? Ellos no lo respetan. Entonces, como, nada, como que tipo, no pasa nada, y dale, vamos. Y voy hasta todo el mundo respetando el tipo el semáforo de peatón, y ellos no. Por ponerte una boludez. Como que no se adaptan o no quieren adaptarse a la cultura local. Eso capaz creo como es que a la larga lleva a un pequeño enojo que se puede transformar en discriminación hacia con el sudamericano. Para mí. Sin saber.
Sí porque se generaliza igual. Yo creo que la discriminación también en muchos países va por el lado del racismo. El racismo existe en todos lados. Y cualquiera que te diga en Copenhague no hay racismo o en Berlín ya no existe el racismo.
Mentira,
el racismo existe y si sos diferente a la gente local o a la mayoría de la gente local, te van a discriminar en cualquier lugar. Así como si vas en Asia, por ahí es discriminación positiva La discriminación positiva significa que te tratan mejor solamente por cómo sos, obvio. Pero también es discriminación. Vos vas siendo blanco en la India, hacer cola a un lugar, y capaz que viene alguien y te dice, oh, un blanco, déjenlo pasar, y vos, no, está bien, quiero hacer la cola, como, no, pasá.
No, como si sos aborigen, por ejemplo.
Sí, ni hablar de si a los aborígenes se los recontra, donde más vi que se lo discriminan los aborígenes en mi vida.
Australia.
Y mirá que se lo discrimina a todo el mundo, ¿no? En Australia, bro. Nunca sentí tanto. Bueno, es igual ese otro tema, ¿no? El tema de la discriminación en los viajes.
Gran tema. Pero
sí, es como que los aborígenes. Es como que, seguro, es mal. Es como que los aborígenes en Australia fueran extranjeros. A veces los tratan como que los están dejando, los australianos los están dejando a ellos quedarse en su tierra, cuando es totalmente al revés, digamos. Los inmigrantes son los blancos somos los inmigrantes en Australia. Los aborígenes ya estaban ahí hace 10.000 años.
Total. Eso fue, tipo, hablaba justo con Agos el otro día, que le digo, qué loco que el australiano en realidad está ahí porque robó la tierra, porque estaba el aborigen. Creo que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, si bien también hay discriminación hacia con el maori, hay menos que en Australia con el aborigen. Como te decía, creo que es un gran tema, gran, para un episodio de podcast, el racismo en los viajes, ¿no? Porque me parece como es que hay una banda de discriminación y está buenísimo, pero no quiero entrar en ese tema ahora, porque nos podríamos quedar charlando millones de horas más. ¿Cómo es para vos? Porque esto también lo pensaba mientras me hablabas lo de Berlín, ¿no? Pero se me fue la pregunta, sorry. Iba a decirte antes, colgué, te lo digo ahora. ¿Cómo elegís a dónde ir? O sea, ¿por qué te pintó Berlín, por ejemplo? O sea, ¿vos tipo tenés un método matemático para llegar a una ciudad o más afectivo? ¿Y cuando llegas, cómo es llegar a ese país o a esa ciudad?
Nosotros elegimos el lugar al que vamos a ir, o por lo menos los últimos 10 años venimos eligiendo el lugar al que vamos a ir, por dos factores que son muy... Yo tengo un modo de pensamiento muy práctico. Primero, si podemos ir, es el número uno, porque hay lugares a los que simplemente no podés ir, ¿entendés? Yo no tengo ningún interés en emigrar a Estados Unidos. Pero si quisiera emigrar a Estados Unidos sería muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos un domicilio fijo, no tenemos un trabajo fijo, llevamos 10 años viviendo en distintos países, como que ellos verían, ah, este chabón viene para quedarse, no tiene una profesión, va a venir a mamar del Estado, o no, a la bosta, no lo dejo entrar. Eso si quisiéramos emigrar a Estados Unidos. Y hay otros países que son mucho más abiertos a la inmigración. Entonces, lo primero que vemos es si vamos a poder entrar. Y lo segundo, la realidad es que vemos dos factores. La seguridad, es decir, la seguridad en la calle,
sí.
Y la cuestión económica. Porque para nosotros es importante, por el trabajo que tenemos, poder tener poder mantener el nivel de vida que teníamos, que nos gusta, sin necesidad de adaptarnos. Y hay lugares en los que podemos hacerlo. Obviamente que hay lugares que no, y tal vez el día de mañana nos toca tener que adaptarnos a un lugar distinto y trabajar de otras cosas. Y está bien, no está mal. Pero si tenemos la posibilidad de ir y trabajar en lo que nos gusta y poder vivir bien con eso para nosotros es un plus. Y bueno, el tercer factor, no eran dos, eran tres, ahí tenés el número impar, el idioma también influye. Eso no venía influyendo porque el inglés, viste, que es el comodín.
Sí.
Pero ahora estamos como medio podridos con el tema del idioma, entonces como que estamos medio ahí analizando, por ahí pensamos tal país y decimos, por ahí analizamos tal país y decimos, ahí hay que aprender el idioma, no tengo ganas, nadie habla inglés o nadie habla español. Entonces el idioma está ahora pesando un poquito.
Bien. Es verdad, igual el idioma.
¿A vos ya te dieron el laburo de promotor oficial de Canarias?
Estamos en tratativas.
Todavía no.
Estamos ahí viendo porque yo quiero negociar ese tema del podcast. Digo, mira, tipo, me lo das, pero metemos el podcast en algún municipio, hacemos algo y no quieren todavía. Así que estamos ahí, el tema del acento, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, lo que iba a decirte es que yo el tema del idioma no lo había experimentado ni puesto en balanza, digamos. O sea, por ejemplo, cuando fuimos a Copenhague, bueno, ya fue. Hablamos inglés y veremos el tema del danés o no sé, cosas así. Porque gracias a Dios, ambos, a vos y yo hablamos bastante bien inglés. Pero cuando llegamos a España, es verdad que es otro rollo hablar el mismo idioma que la gente del país donde estás. Posta que no te das cuenta al principio. Cuando estás, no sé, por ejemplo, en Australia o en Dinamarca. Pero, boludo, es tremendo cómo te cambia poder expresarte en tu idioma, ¿no? Es zarpado. Es como, te da una tranquilidad extra, no sé qué te da, pero... Y te terminas acostumbrando, como que al final te gusta y después no querés elegir uno, como es que no hable en inglés, español, ¿entendés? Pero España fue el primer país que, como es que estuvimos, no sé, en 5 años de viaje, donde hablaban nuestro mismo idioma. Siempre estábamos en países que hablábamos inglés, que era o el idioma principal del país donde estábamos o el idioma comodín, digamos. Pero nunca el español, y posta que es una tranquilidad extra, zarpado.
Viste que se siente, tengo una historia para contarte, pero antes, viste que se siente en las cosas pequeñas, el tema del idioma, poder hablar en tu propio idioma, se siente, por ejemplo, cuando vas a comer algo y podés preguntarle al mozo todo lo que se te cante, eso ya es como un plus muy grande porque sabes que el tipo te va a entender o la piba te va a entender. Saber poder preguntarle lo que quieras está buenísimo. O vas a comprar un pasaje de colectivo o tenés una duda, tipo te subí al colectivo y le preguntás algo al colectivero y podés hacerlo.
Sí.
Cuando en otros países que no hablan ninguno de los idiomas que vos hablas, no podés hacerlo o se te complica muchísimo y tenés que recurrir a un montón de otras formas.
O también
pero
existe, ¿no?
Cuando más me... ¿Cómo?
Un chiste, digo, viste, más que, no sé, por ejemplo, dicen que tipo, hablas bien inglés cuando haces un chiste y te entienden, lo cual pasa una vez cada 100 años. Cuando hablas el mismo idioma, podés hasta incluso hacer chistes, podés como llevar una conversación mucho más amena sin tener que tener tu cabeza carburando a 1000 por hora pensando todo el tiempo en cómo traducir del español al inglés, ponele, y ahí decirlo, viste, como una paja.
Sí. Sí, sí, sin duda que es mucho más fluido la conversación. Donde más me pesó el idioma fue una noche, me acuerdo, en Berlín. Yo trabajaba en este hotel y los fines de semana terminaba tipo 2, 3 de la mañana, horario reducido ya para el transporte, pasaba cada 20 minutos, 30 minutos el colectivo. Entonces salí del laburo, me tomo el colectivo y iba, yo ahí me conectaba a los auriculares y iba medio muerto porque es una hora tarde, es bastante choto terminar esa hora de laburar, aparte 10, 11 horas de laburo. Estaba así en la mía y de repente frenamos en una esquina a 3 cuadras, 4 cuadras del laburo, el centro de Berlín, tipo la zona de Alexanderplatz, y escucho pa, 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 pa. Miro con los costados, no entendía qué pasaba. Éramos 6-7 personas en el colectivo.
Sí.
Estaciona el tipo, se baja, sí. Vuelve a subir, el colectivero tira una perorata en alemán, tipo, eso, 30 palabras en alemán. Todos con cara de orto, se levantan y se bajan. Yo me quedé como, chabón, ¿qué está pasando? ¿Entendés? Ahí lo sentí como la puta que me parió, contracansado, y qué mierda pasa. Me bajo y el colectivero se sube, apaga el colectivo, se baja, llaman a la policía. ¿Qué mierda? La agarró una piba, le digo, disculpame, no hablo alemán, ¿te molestaría explicarme qué pasó? Entonces me explicó que un todo esto a las 3 de la mañana y yo no quería tener que lidiar con eso en ese momento.
Claro,
y todo porque no entendía qué mierda estaba pasando. No se terminaba ahí, sino que parece que un chabón, el colectivo estacionado en la esquina, en el semáforo, parece que vino un loco y le metió 3-4 piñas al espejo retrovisor del colectivo y lo rompió. Entonces el colectivero, por cuestiones del seguro, no podía seguir manejando con el espejo retrovisor roto, tipo el del costado. Entonces tuvo que estacionar y llamar a la policía. Vino la policía y nos empezó a interrogar. Y también lo mismo, vino a hablar a mí en alemán, le digo, disculpa, no hablo alemán. Y llamó a una mina, y la mina hizo intérprete para preguntarme si había visto al tipo que le pegó al colectivo. Toda esa situación, o sea, no sé cómo explicarte lo podrido que estaba y lo enojado que estaba con el mundo por qué mierda voy yo en Berlín, en una ciudad donde no se habla ni inglés ni español, como idioma nativo. Y bueno, en resumen, todos los que estaban en el colectivo me dicen, che, nos vamos a tomar un taxi, ¿querés compartir gastos? Va a compartir gastos, un taxi en Berlín son como 40 euros, dejá nomás. Me quedé 40 minutos esperando que venga otro colectivo. Ese día odié Berlín, pero lo odié feo, digamos. Quería prender fuego a la ciudad.
Sí, es que también eso es parte del lado B del tema de emigrar, ¿no? Como es que muchos nos cuentan. A mí me pasa mucho en Twitter que veo mucha gente que pone... Hubo un tuit muy famoso hace pocos días, no sé si lo viste, viral, de un chabón que dijo, dicen que más que irse a Europa a lavar copas es cualquiera, pero yo con lo que me hice, con lo que me hice de propinas, me saqué un pasaje a Viena. Viral el tuit, ¿no? Después, a los 4 días, pone una foto en Viena, ¿no? Con el pasaje que sacó, con las propinas que le dieron. Entonces, como que no cuentan, que también se sufre, como vos, por ejemplo, en esto de Berlín. Hay días que decís, qué verga hago acá, como las pibas austriacas, como en Córdoba, como las que contabas también, que decís, qué carajo hago acá, boludo, lavando platos en Córdoba que no puedo hablar inglés. ¿A qué país vine? O vos en Berlín en ese momento a las 4 de la mañana, como es que lo que menos querés es que venga la policía, que te interrogue, tener que estar pensando, rogando que hablen inglés, pues si no, no sabes qué mierda pasa. Entonces, creo como es que lo que contás es un gran ejemplo de que emigrar no es todo color de rosas. O sea, hay un grandísimo lado B que muchísimas veces es muy superior al lado A y muchísimas veces hacen que la aventura de emigrar tenga un fin.
Era un comentario, un bocadillo y una pregunta. El bocadillo, comprarse un pasaje a Viena estando en Europa, estamos hablando de, puede salir de un euro a 15, 20 euros, como mucho.
Máximo.
Yo no sé qué. O sea, que eso representa una hora y media de trabajo. No es que están hablando, o en Argentina ponerle son 1.000, 1.500 pesos. No es que el chabón se ahorró. Yo cuando me dijiste con lo que me junté de las propinas, dije, este se hizo un viaje al sudeste asiático, no sé qué iba a poner de ejemplo, ¿no? Me compré un pasaje a Viena. Ah, mierda. Ah. O sea, si eso es todo lo que lograste con tus propinas, me dio el pedo, ¿no?
Pará.
Pero, no sé, me sonó así, porque si te vas a agrandar, agrandate bien, no te agrandé con algo que si te pones a investigar sale de. Lo hace en dos horas de trabajo.
Pará, boludo, porque fue de un día de propinas, ¿eh? No fue de un mes.
Ah, bueno, pero sí, también.
Dije de un día, boludo.
Pero como te digo. Estando en Alemania, nosotros nos fuimos a, no sé si fue en Navidad, que nos fuimos a Viena a pasar Año Nuevo. Ah, perdón, en Navidad nos fuimos a Viena tipo por 2-3 días a pasar Navidad. Y los pasajes creo que nos salieron 10 euros cada uno. O sea, después, sí, el alojamiento salió un huevo, todo eso, pero no es que sale caro. Estando allá, los pasajes colectivos son súper baratos y esto por ahí, alguien que no está ahí, no lo sabe. Por eso lo estoy como comentando.
Sí,
que no es un ejemplo extraordinario tampoco.
Cero.
Sin duda, viviendo en Europa se puede vivir mucho más relajado económicamente de lo que se vive en países con crisis económica, etc. Pero lo que te quería preguntar va por otro lado y es
sí.
¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a un país? ¿Qué es lo primero que hace un emigrado al llegar al lugar en el que va a vivir por un año, 2 años, 10 años?
Yo hago con chip de celular. Primera cosa que hago. Busco algo que me dé datos.
Para poner datos, hay que estar conectado.
No, claro, no. Ese es creo, el top 5 de las cosas que hago. No, creo que.
¿Y lo más difícil?
Lo más difícil es conseguir alojamiento, creo. Paja, me da muchísima, muchísima paja. Es como buscar, mandar, negociar, ir a ver la casa, en los barrios, ¿viste? Al principio, como es como que te cuesta un toque tener la de. Dócil, no sé, la docilidad, ¿se dice? De saber en qué barrio es la posta para vivir, ¿viste? Investigar. También el hecho de, tipo, las relaciones al principio es como, bueno, ¿viste? Como es que siempre como que hay un filtro en las relaciones. Al principio vos cuando llegás, conocés a 20 personas, esas 20 quedan 5, digamos, long term.
Sí, ¿no? Totalmente. Hay como un proceso de depuración de las amistades.
Sí, mal. Es como un medio mundo que pesca, ¿viste? Pero hay peces que se van cayendo. Y quedan algunos adentro. Bueno, parecido, pobres pececitos.
¿Qué metáfora?
Metáfora, sí. Aparte, como que yo dejé de comer carne, o sea, porque puse esa metáfora, pero bueno. Claro, es como que, ¿viste? Al principio se te presentan 25 personas, ¿no? Entonces vos con todas hablas la mejor, pero poco a poco hay una depuración y quedan 5, 7. ¿No? Creo que eso también me da un toque de paja cuando llego a un país, el hecho de eso, pero esto, creo que más que lo más paja, incluso más que el trabajo, es el alojamiento. Me da muchísima paja buscar, boludo. Pero no porque...
Estoy de acuerdo que es lo más difícil, sobre todo en Europa, por la política de alojamiento que tienen, por lo menos en los países que yo he vivido y en los que he estado y de los que conozco, es bastante, bastante poco práctica el tema de tener que registrar. Porque en Europa te tenés que empadronar, ¿viste? Cuando vivís en una ciudad tenés que empadronarte. Entonces, el sistema que usan para calcular cuántas personas se pueden empadronar por casa es por metros cuadrados, pero eso no contempla un montón de variantes. Por ejemplo, cuando sos estudiante, o cuando sos working holiday, que es más o menos lo mismo en tema habitacional,
sí. Tenés
una casa de 2x2 y por ahí son 10 viviendo adentro, porque es la única forma que tenés, tipo al principio, de patear con los gastos, qué sé yo. Pero como ellos calculan por metro cuadrado, capaz que en un departamento que viven 4 personas, solamente 2 se pueden empadronar. Y parece poco, pero si eso lo extrapola a una ciudad grande, que yo como Barcelona o que yo como Berlín,
Total. Estás
con un problema habitacional de que tenés más gente en la ciudad de la que se puede llegar a empadronar. Es el desafío de buscar alojamiento, ¿no?
Estoy teniendo unos datos que uno, son inchequeables, pero dos, digo, estás tremendo, viniste, tipo Alberto Fernández, viste, como es cuando da las conferencias del coronavirus, que tipo hace un PowerPoint, bueno, estás así, estás.
Sí, me falta el PowerPoint.
Claro, están datos por todos lados, pero es verdad, concuerdo, como es, en Europa es complicado. Creo como es que también, a mí me pasó al menos, que esto ya lo hemos contado como en un episodio, que arrancar en Australia y después ir a Europa, un poco me cagó la vida. Porque, claramente bien, entre comillas.
Te caga la vida. Australia te caga la vida. Digámoslo, Australia te caga la vida. Porque una vez que vas, después nunca más volvés a ganar la misma plata. Nunca más volvés a viajar tanto por un solo país con tantos climas y tantos paisajes. Bueno, sí, en Argentina se puede hacer eso, ¿no? Pero
sí.
No ganando la plata que ganás en Australia y teniendo ese tipo de aventuras súper fantásticas del auto australiano.
Es mentira que Copenhague se gana igual que en Australia. Es mentira, no se gana igual. Es mentira, es todo mentira. O sea, Australia es mayor a todos. O sea, Australia le gana, excepto que vas a Nueva Zelanda, que se gana menos, pero es Nueva Zelanda. Australia, y si va a arrancar por ahí, todo tan fácil, boludo. O sea, el banco online, la casa semanal, el trabajo semanal. A los 10 días ya tenés cuenta bancaria con plata adentro, boludo. Estás ahí metido en tu burbujita. Después llegas a Copenhague, que es el hostal de Europa. Y el trámite es 10 veces a la International House. La casa se perde. Después te piden una foto de acá, una foto de allá, que esto. Y después venís a Canarias, que cada trámite tarda 104 días, boludo. Mira, te dije un número para encima. 103 días. Como es, y si uy, no, entonces, si arrancarías al revés, por ejemplo, Argentina, Canarias, Dinamarca, Australia, sería la cronología ideal, ¿entendés? Al revés.
Sí, yo lo hice todo al revés. Nosotros hicimos Nueva Zelanda, que es el lugar, uno de los lugares más lindos del mundo, sin duda, el lugar más lindo que nosotros hemos conocido, porque tiene, para mí, yo lo veo así, toda la belleza natural de Argentina en un paquete súper chiquito, ¿entendés? Es muy chiquito Nueva Zelanda en tamaño, y en ese pequeño paquete tiene todo lo que encontrás en Argentina, ¿entendés? En cuanto a naturaleza. Después de ahí pasamos a Australia, que no es tan lindo como Nueva Zelanda o Argentina, pero se gana mejor que en cualquier otro lugar del mundo. De ahí hicimos, bueno, viajamos no mucho tiempo, pero hicimos la Working Holiday de Dinamarca, que ya se gana mucho menos que en Australia, y yo era como, chabón, por esta plata, bueno, por esta cantidad de trabajo en otro lugar, pero sigue siendo lindo, y terminamos en Berlín, que Berlín tiene una cuestión importante que nosotros pasamos por alto porque no nos interesa a nosotros en particular, pero hay mucha gente que disfruta, que se enamora de Berlín, entre otras muchas razones buenas, por la joda. Porque la joda que hay en Berlín no hay ni en ningún otro lugar del mundo y ni hablar en otras Working Holiday. Si te gusta la joda, es como que Berlín es el lugar al que tenés que ir a hacer Working Holiday.
Total.
Eso es como, nos ha pasado gente que nos decía, a mí no me gustó Copenhague, porque es muy aburrido. Y claro, yo no me di cuenta porque a nosotros el boliche no nos gusta, nos gusta más tema bares y qué sé yo. Y aparte yo trabajaba en bares, entonces no es que salía, porque los que trabajan en bar generalmente no es que salen a bailar, porque ellos son los que trabajan mientras otros salen a bailar. Entonces no me di cuenta ni siquiera hasta que conocí a unos pibes, una pareja amiga que le gusta mucho la electrónica, y me decían, tipo, no, nosotros en Copenhague nos moríamos de aburrimiento, ¿entendés? No faltaba esto. Y de hecho, ellos viven en Buenos Aires y Berlín les parecía chico. Berlín todavía les parecía como que les faltaba un poco. Eso yo no podía entender. Para mí que alguien diga que a Berlín le falta joda,
sí,
ya se sale de mi nivel de comprensión.
Sí, demasiado Berlín. A mí me pasó con mis amigos que fue la única ciudad en el mundo que nos dijeron que no en un boliche. A mí nunca me dijeron que no en un boliche excepto en Berlín. Y no fue un no que dudó. Fue un flaco, salí de acá. O sea, no tenés chance de entrar a este boliche. Nosotros como, bueno, chao, nos vamos a comer un kebab, boludo. Tipo, la joda de Berlín es otro nivel.
Che, ahí me
agarraste tomando agua, perdón.
No, igual también. Pues igual ese silencio viene joya porque ahí metemos los relatos viajeros o no hacemos relatos viajeros.
Yo creo que no porque nos extendimos,
sí,
pero viene muy bien la charla.
Sí, me parece que viene bien. Bueno, entonces, tipo, dejamos este silencio y sí. Capaz tipo vamos hablando del síndrome del eterno migrante y ya ir como para las preguntas picantes. ¿Querés?
¿Vos venís siguiendo eso? Ah, no, mirá qué bien. De ahí saca las preguntas.
Claro, boludo. ¿Dónde creas?
Yo como tengo todo armado con el tipo, puse libros y cosas para poner el celular a la altura de mi cara, me tapa la computadora. Yo nada más veo las liñitas para ver si está viniendo bien el audio.
¿Qué te iba a decir? Como es gran tema igual, ¿eh? me parece más que estamos en una charla en un sillón de casa, porque estos son temas que creo más que tipo, hablamos un montón. Incluso a mí me pasó un mes que he visto estos últimos días en Instagram un montón de cuentas que están haciendo mucho hincapié en cómo es emigrar a Barcelona, cómo es emigrar a tal lugar. Como que creo más que es un tema que está un toque más en auge, ¿no? Si bien las working, ¿qué pasa? Con las working holiday ahora están un toque más en stand-by por todo el tema del COVID, creo que el hecho de emigrar toma un poquito de vuelta como importancia. Esto es una acotación sin fundamentos, es lo que yo vi en los últimos 2-3 días. En unas cuentas, por ejemplo, hay una cuenta de Instagram, Laurita Otero, que además habla un montón sobre emigrar a Barcelona, también los chicos de Van y Mati de Viaje están un montón con el tema de emigrar. ¿Qué te iba a decir?
A ambos les mandamos un saludo.
Gran saludo a ambos, obviamente, a los tres, porque Van y Mati de Viaje es una pareja, y como es Laurita Otero, es una chica como es que vive en Barcelona, que vivía en Holanda, y lo que te iba a preguntar, que me lo olvidé y me lo acabo de acordar, ¿cómo es ser el de afuera? Llegas a una ciudad, ¿no? Sacas tu chip de teléfono, que dijimos y ambos concordamos que era lo más importante que tenías cuando llegas, ¿no? Buscas hospedaje, todo, conseguís laburo, pero al principio sos un outlander, ¿no? Mira cómo ya te meto un título de una serie de Netflix, me inspiré de repente, sos un outsider, no outlander, outsider. ¿Cómo es ser el de afuera para vos?
Para mí ser el de afuera tiene mucho, mucho acompañamiento con el hecho de respetar, o sea, primero aprender las normas de la sociedad, o sea, qué está bien y qué está mal, y sobre todo al principio respetarlo. Porque viste que te dicen cuando vas a un lugar, hacé como hacen los locales, bueno, para mí esa es una ley fundamental. Vos llegás, a menos que sea algo malo, vos llegás a un lugar y ves que todos respetan el semáforo para cruzar la calle, y respetar el semáforo para cruzar la calle. Después, cuando vivas ahí mucho tiempo, capaz que entendés que los que respetan el semáforo son tales y vos no sos, qué sé yo, un ejemplo medio choto, pero entendés lo que digo.
Corta.
Si vos ves... Si, ¿eh?
Chotísimo, no importa, sí, te bancamos.
No, pero por otro ejemplo, si vos ves que en la ciudad nadie hace ruido a la noche, entonces al principio por lo menos no hace ruido a la noche. Después capaz que entendés que no se hace ruido en tal barrio y vos vivís en otro barrio, en ese barrio está todo bien, pero al principio como... Mejor ir para lo seguro y copiar los comportamientos de la gente local que mandársela, porque es lo que hablamos durante creo que todo el programa. El hecho de que vos sos de afuera, entonces vos tenés que respetar o adaptarte a las normas locales, vale, dentro de lo lógico y de sin necesidad de perder la identidad, pero al menos para afuera hay que como... Yo soy de los que piensan que hay que como meterse en la sociedad y adaptarse al espacio que te dejan y agradecer que te dejan el espacio, porque... Ellos no tienen por qué recibirte, ellos te están recibiendo en su casa. Vos sos un invitado en una casa ajena, digamos.
A eso iba.
Y tenés que comportarte como un invitado en una casa ajena.
Esa es una pregunta que te iba a hacer. Es así, ¿no? O sea, claro, tipo, como si iba a confirmar con vos que, o sea, mi pensamiento estaba bien, no sé si bien, pero creo como es que va por ese lado, ¿no? O sea, vos vas a un país, working holiday, lo que fuere, y vos sos el que tenés que ceder. Es correcto esto, ¿no? O sea, vos tenés que ceder ante la cultura local del país que vas, ¿no?
Totalmente. Por lo menos al principio, después si llevas un tiempo ahí, qué sé yo, un año, dos años, ya te podés empezar a considerar local, podés empezar a entenderte, qué sé yo, por ejemplo, en Copenhague con el tema de la bicicleta, hay todo un tema con andar en bicicleta en Copenhague, que hay leyes de tránsito, que hay normas, que hay cosas que no son normas, pero se sobreentiende. Entonces, si vos no te adaptás a eso y vas por donde se te canta, primero te van a poner una multa, pero si no te ponen una multa también te van a putear, te va a generar un problema o una situación mala con gente que vive ahí y que ya está acostumbrada a una forma de comportarse y que vos la vas a estar rompiendo, ¿no?
100%. Y me describiste cómo es ser un outsider, cómo es ser el de afuera. ¿Llegas alguna vez a ser un insider? ¿Llegas alguna vez a ser un local?
Hay determinadas situaciones en las que uno se siente local. No me pasó tanto en Berlín porque...
Yo creo que nunca llegas a ser un local, Dani. Pero seguí y después te explico mis motivos.
Dale, para mí hay lugares en los que sí, hay lugares que es muy particular y muy para mí se dan determinadas situaciones y también depende mucho el tiempo que llevas. En Berlín no me pasó nunca porque Berlín es una ciudad muy intensa que por ahí había muchas veces que no compaginaba con mi personalidad. Como esta historia del colectivo, eso fue para mí horrible, toda esa situación, tener que lidiar con esa situación. Pero sí me pasó ponerle en Copenhague, me pasaba porque era una ciudad que la bicicleteé mucho, que la conocía mucho, laburé en distintos lugares, lo que me dio como mucha perspectiva de la ciudad. También trabajé con Food Sharing, que es una organización sin fines de lucro, voluntarié mucho ahí, como que me metí en la sociedad y me metí en la ciudad de una forma que no me metí en ningún otro lugar, y llegué a sentir como Copenhague era mi casa, y qué sé yo, y veía a los turistas en la zona del centro ensuciando la calle y me calentaba, me rompía las pelotas porque decía, me están ensuciando la ciudad, amigo, ¿entendés? Cosas por el estilo. Eso lo llegué a sentir en Copenhague después de un año viviendo ahí, pero también un año viviendo en Berlín no me pasó, ¿entendés? Entonces depende mucho del lugar y el momento.
Bien. ¿Te puedo explicar mi motivo?
¿Por qué vos pensás que no?
Listo.
Sí.
No, también,
te permite.
Como capaz está, porque hoy estás con una entidad al hablar que como que me da miedo opinar, porque estás muy seguro con tus pensamientos y con tus frases. Entonces me da miedo meter equivocado, pero...
Son cosas meditadas.
Totalmente, ¿no? Veo que has estudiado y me gusta porque el podcast está adquiriendo un grado de conocimiento nunca antes visto. Ni siquiera cuando hemos tenido invitados, lo cual me cabe. Pero a lo que iba es que, para mí, esto es como un límite matemático, ¿ok? Los límites, por definición, nunca alcanzan el valor al que tienden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un límite tiende a infinito, quiere decir como es que, o sea, nunca va a ser infinito, tiende a, va a estar muy cerca de, un límite tiende a 1, va a estar muy cerca de 1, pero nunca va a ser 1, ¿ok? Por definición, nunca va a ser ese número, tiende a. Para mí, hay ciudades donde tendemos más o menos a hacer un local. Por ejemplo, vos en Berlín tendiste muy poco a hacer un local porque no te sentiste muy cómodo o por lo que fuere. En Copenhague entendiste más a hacer un local, estuviste muy cerca de serlo, pero para mí nunca vamos a hacer un local porque siempre hay un mínimo esfuerzo nuestro por querer ser local. O sea, como que siempre, si bien estamos en piloto automático, siempre estamos haciendo el esfuerzo, aunque no lo notemos, de ser como el local. Y en momentos críticos, en momentos de definición, en momentos donde hay que, donde capaz aparece nuestro verdadero yo creo que ahí sale a la luz más nuestro tipo, nuestra nacionalidad posta o nuestra cultura posta. Entonces creo que sí podemos tender a ser bastante como un local en determinadas ciudades o países, pero nunca, para mí nunca, vas a ser un insider.
Mirá cómo te la conecto con esta pregunta. Aunque vamos mucho tiempo, yo quiero seguir hablando, y esto capaz que quede en off después, porque vale. Bien interesante el tema. Si estás mal de tiempo, avísame. Pero hay todo un debate sobre el tema del acento. Sobre todo en países en los que se habla inglés, vos vas como latino y tenés, por supuesto, un acento latino para hablar en inglés, porque todos los países, cuando cambiás a hacer la transferencia a otro idioma, tenés un acento que arrastrás. Entonces, el debate que se arma es si vos deberías buscar adaptar tu acento al acento local o que te chupe un huevo y mantener tu acento latino como identidad latina. Yo personalmente, no voy a hacer un juicio de valor porque no sé si está bien o mal, pero a mí me gusta adaptar mi acento al acento local. Es decir, en Australia prestaba mucha atención a cómo pronuncian las palabras y buscaba pronunciarlas igual. No por una cuestión de hacerme pasar por australiano, porque sería imposible, cualquier persona australiana sabe quién es australiano y quién no es, sino por una, no sé, como que sentía que de esa forma, como decís vos, me acomodaba mejor a la sociedad local, porque aparte tiene un acento muy fuerte, muy marcado, y hacía menos ruido trabajando ahí, trabajando, metiéndome en la sociedad, hacía menos ruido imitando el acento o adaptando mi acento al acento australiano. Una situación muy particular también porque estábamos en medio del desierto y no es que estábamos en una ciudad multicultural, estábamos en medio del desierto y éramos tipo, tal vez éramos los únicos dos no australianos en 500 kilómetros a la redonda, ¿entendés? Una cuestión así. Entonces venía un camionero después de laburar todo el día y no tenía ganas de tener que entender mi acento, sino que lo que quería era que lo atienda un australiano y bueno, lo tenía que atender yo. Entonces, en esa situación, sin ridiculizar el acento, como que buscaba adaptar mi acento. ¿Vos dónde te parás en ese debate?
Uf, a ver. Yo sí intento incorporar a mi vocabulario palabras del lugar donde estoy. Porque creo que ayuda mucho a la comunicación. Por ejemplo, Australia es un gran lugar donde que usan un inglés que no es ni el británico ni el americano. Entonces, por ejemplo, palabras como cheers, ¿entendés? Es como que son muy australianas, o no sé, qué sé yo, o mate, ¿entendés? Good day, mate, esas cosas, como que me gustan incorporarlas porque creo que más que me conecta más con la cultura local y también me facilita mucho más la comunicación. El tema del acento, a mí me gusta más que nada por algo, no sé, personal, de decir, bueno, hablo el idioma inglés, o sea, bien, ¿no? A veces capaz, no sé, el argentino tiende, o capaz el italiano, a pronunciar mucho más la T en el inglés, esas cosas. A veces me gusta, capaz, tipo, entre comillas, mejorarlo, porque no es un mejoramiento, no sé si es así, pero no es tampoco que estás en falta por pronunciar mucho la T, porque yo quisiera ver cómo habla ese australiano en español, y te puedo asegurar que yo hablo mucho más inglés que el español, pero creo que también, uno, por algo personal, y dos, porque me facilita nada, la comunicación. Eso, porque si me pongo a imitar, creo, arduamente el acento local, después me mudo, me voy a Londres, y que hago todo de vuelta. Entonces, como que yo prefiero llevar mi acento, mejorarlo día a día, pero un acento estándar, digamos, que yo sé cómo es que me van a entender de todos lados, pero sí a ese acento incorporarle vocabulario local, que creo cómo es que me ayuda en el día a día, ¿no? Hay palabras que...
Igual hay palabras que no se te van más, ¿no? El no worries de Australia, bueno, no te lo llevas nunca.
Yo el no worries lo tengo tatuado en el pecho casi. O sea, yo digo un montón de veces no worries. O cheers. Yo tipo escribo mails en inglés para el laburo, y cheers, Luciano. Y capaz cheers es re australiano, recontra. O alguien me dice, che, perdón por esto, no worries. Para mí es re local, tipo, es re común decir no worries, pero es como no worries no es algo normal en inglés. Y así, a ver, y esto para mí es una sección de algún episodio futuro del podcast, pero hay palabras también que para mí no tienen traducción en otro idioma. Una, abocado. ¿Ok? Chicos, la palta no se dice palta, es abocado. Para mí siempre, y todo yo muchas veces digo, che, ¿cómo es con, tipo esto con abocado? ¿Con qué? Perdón, con palta. O sunset, por ejemplo, ¿entendés?
No, son palabras que te quedan y a veces son anglicismos. Que el anglicismo son palabras que se adoptan de otros idiomas y se adaptan al idioma local.
Tomá.
Como aplicar. Aplicar es un anglicismo de apply. Mi abuelo, yo siempre conversando con mi abuelo, tenemos esta discusión que él dice que aplicar no existe como lo usamos en Argentina. Como lo usamos nosotros, tipo, voy a aplicar a la visa, eso no existe. En el idioma en Argentina, sino que es un anglicismo de apply, voy a apply a la visa, ¿no?
¿Y cómo dirías?
No sé yo, voy a sacar la visa, ¿no? Sacar también está mal dicho, pero aplicarme sale automático, pero qué sé yo, pensalo y fíjate si encontraba una publicidad o algo que diga aplicar, una publicidad de hace 10, 15 años que diga aplicar a algo. Aplicar para mí es un anglicismo. Puedo estar equivocado, ¿no?
No, obvio.
Pero vamos cerrando la sección de Hablemos Sin Saber con la última pregunta que te voy a hacer, que es, ¿existe un emigrante permanente? O sea, ¿existe un síndrome del eterno emigrante, así como existe el síndrome supuestamente del eterno viajero, que para mí es mentira, pero ¿existe del eterno emigrante? ¿Alguien que tiene una necesidad de todo el tiempo estar emigrando?
Antes de ir con mi respuesta, te pido por favor que no le faltes el respeto al video de Lucy y Rubén, El síndrome del eterno viajero. Si ellos hicieron ese video, le pusieron ese título, es porque existe. Te pido por favor no entrar en
necesarios. Sin faltar el respeto.
Son amigos de la casa, los vi el sábado pasado. Hablamos, estaba con ahí, que yo, charlamos. Para mí sí, existe claramente el síndrome del eterno migrante, que creo que es alguien que no se quiere quedar en un lugar mucho tiempo fijo, años, pero quiere, a su vez quiere ser parte de culturas locales. Entonces yo voy a, no sé, Canarias 3 años, voy a otra ciudad, creo como es que sí, pero igualmente, igual también creo como es que tiene, a ver, pienso tu respuesta mientras hablo, por ende voy a ir y venir, pero creo que tiene una fecha de vencimiento, creo como es que a todos nos va a llegar un momento donde no queremos emigrar más.
Totalmente.
Un punto final de emigración, como el juego de la Oca, ¿viste? Vamos a llegar al final, va a ser una ciudad que para mí, como que no la sabemos hoy, yo me considero parte de un síndrome del eterno migrante hoy en día, ¿ok? Me gusta ir a otra ciudad, instalarme, vivirla, me gusta. Cada vez viajo más lento, creo que el slow travel va de la mano con el síndrome del eterno migrante. Creo, estoy convencido, sin ciencia cierta, que va a haber una ciudad donde diga, de acá no me muevo más. ¿Cuándo va a llegar a esa ciudad? No lo sé. ¿Me desespera? Tampoco. ¿Va a llegar? Sí. Fin.
¿Es Canarias?
No es Canarias. No.
Tanto que lo promové.
No, puto. Se fue al carajo, me tipo de acuerdo, viene de Canarias, la te vamos a matar. A ver, Canarias.
Yo creo como vos que hay una fecha de vencimiento muy, muy marcada y que a todos les llega. Yo decía también, hace 3, 4 años me preguntaba, no voy a viajar por siempre, nunca me voy a cansar, voy a hacer emigrar, voy a vivir en todos los países del mundo. Pero muy de a poco, un día te das cuenta que decís, la puta madre, estoy repodrido. Sobre todo poner a nosotros, nos pegó muy fuerte el tema de la pandemia y no tener un lugar fijo donde parar. O sea, no tener una casa, un lugar al que decir, ok, me vuelvo a casa y me resguardo. No tenemos una casa nosotros, un hogar, ni siquiera un país en el que nos sintamos, ok, este es mi país para vivir. Por más que Argentina siempre va a ser nuestra casa. No vivimos hace 6 años que no vivíamos en Argentina. Entonces, esta pandemia no medio que nos empujó, viste, a decir, bueno, chabón, tal vez es hora de ir pensando en encontrar un lugar.
Total. Sí. Creo como es que también a veces el síndrome del eterno migrante, me encantó el nombre igual, como te quiero decir, se prolonga a veces porque creo como es que el inmigrante sí siente vergüenza al parar de emigrar. Esto es algo más que yo pregunté a los chicos de Hola Mondo la temporada pasada, temporada 2, episodio número 6 o 5. Y que es algo también, como hablamos con Anico, el hecho de decir que, bueno, tipo, yo me contaba el día como es que publicó este artículo tan famoso con el que dijo, me cansé de viajar, que para mí el emigrante también siente vergüenza al decir, dejo de emigrar, acá me quedo. Pero concuerdo 100% con vos que poco a poco y sin saber cuándo, qué día fue, empezamos a sentirnos más cómodos con el hecho de movernos menos. Y eso, menos, un día va a llegar a no me muevo más, ¿sí? Pero creo que eso también un poco se dilata, porque para mí, insisto, teoría sin fundamentos, no la pensé mucho, el inmigrante siente vergüenza al decir no emigro más.
Sí, y en realidad yo creo que el que siente vergüenza es el que lo comunica. Es decir, el influencer de emigración, no sé si existe la categoría.
¿Emigranza? Cuando decide el emigrante. El emigrante. Patentalo, porque esa es la palabra. El emigrante.
Cuando deja de emigrar. Es como toda etiqueta, cuando dejás de tener esa etiqueta, medio que te ponías ante una, claro, ¿quién mierda sos? Ese es el gran problema de etiquetarte o encajonarte en una personalidad tan acotada, como decir, ¿quién sos? Soy un viajero, nada más. Ok, y cuando no seas más viajero, ¿qué sos? ¿Quién sos? Por eso, bueno, ese es todo el tema de las etiquetas. Yo creo que una persona que no vive en una vida pública de inmigrancer, cuando deja de emigrar, es como una decisión orgánica que se le da naturalmente decir, bueno, llegar a una ciudad y decir, ok, esta es mi ciudad, acá me acomodo.
Sí, yo tengo fe concisa y certera de que va a haber una ciudad que voy a decir, es acá. Vale, me conozco, vamos a decir, es acá. Creo que Canarias, por ejemplo, es una ciudad que estamos muy cómodos, que te conquista poco a poco, pero que a su vez, en un día te dice, bueno, listo, te tenés que ir ahora. Es una isla muy, muy solidaria. Te acoge, te curte, te hace crecer y te dice, bueno, ahora sí, tenés que ir. Ariel, seguiré hablando de esto años. Tengo dos cosas para decirte. La primera es que en el chat me pusiste 34, dale. No sé si el 34 tiene un motivo particular o te confundiste. Porque estoy hace años intentando descifrar que sea ese 34. Me dije, ¿y 34? No sé qué es 34. Creo que te confundiste.
El 34, sí. El 34 significa que me tengo que acordar de decirte que prestes atención al minuto 34.
Listo, perfecto. Y la pregunta número 2 es, me dijiste antes de empezar a grabar que un fan te hizo una pregunta picante para mí.
Sí. La tengo anotada en el cerebro porque estoy grabando y no puedo salir a buscarla. Pero te hago la pregunta.
Nos corremos de la comodidad de las historias que nos pintan bien para tirotearnos con preguntas que nos dejan en offside. Esta sección se llama Preguntas Picantes.
¿Qué se siente ser bostero en el extranjero?
Un orgullo tremendo. Y esto te lo digo sin fanatismo. Yo estoy sorprendido.
¿Cómo sin fanatismo?
No, o sea, tipo, no te lo digo porque soy de Boca. O sea, no te digo, es un orgullo tremendo porque sí. A ver, orgullo tremendo. Siempre, o sea, yo me pongo una remera de Boca y voy por la calle contento, te puedo decir a vos. Yo vivo con algo de Boca, es más, estoy grabando con un short de Boca en este momento. Yo vivo con algo de Boca puesto, yo voy en remera y short. Y orgullo tremendo, ¿por qué? Porque la gente te reconoce, es tremendo como, Boca, ves, pum, esto, lo otro, eso es tremendo. Pero a su vez, al margen del fanatismo de que es una respuesta viciada, porque obviamente yo soy de Boca, yo estoy sorprendido de que viajo, cómo la gente reconoce al argentino con Boca. Es zarpado, ¿eh? La Bombonera, la pasión de la gente, cómo se canta. El otro día viste cómo es que hay un chabón español re famoso en Twitch, Iñaki, ¿se llama? ¿Algo así? ¿Un gamer re famoso?
Me suena, pero no estoy tan
interiorizado. Tipo, jugó como es con el Kun Agüero, viste cómo es que el Kun Agüero también es Twitcher y qué sé yo, y que pin que pan. Y el chabón, ¿sabés con qué canción de fondo jugaba para motivarse? Con la que Boca...
Ah, vi el video, sí.
¿Entendés? Entonces es como... O no sé... cuando estaba en Londres hace cuatro...
¿Y no extrañaba la cancha?
Sí, eso es lo que más, top tres cosas que extraño y fuera de joda, uno es la cancha. Pero tipo, no lo digo como un desamorado de mi familia, de mis amigos, qué sé yo. Lo que me da la cancha a mí, lo que me da Boca a mí, de ir, el ritual, sentarte, cantar, desahogarte, festejar los goles, para mí es único. Y yo asumo que esto lo sentirá cualquier persona fanática del fútbol en Argentina, porque todos sentimos lo mismo, creo. No importa el club. O sea, perderás, ganarás, lo que quieras, pero creo como es que el ritual es sagrado. Pero lo que sí yo estoy sorprendido, y esto lo cuento siempre, es que si vos sos un emigrante argentino, Boca es uno de los primeros temas que se toca, aunque no sea de Boca. Me pasó tipo haciendo dedo en Serbia, que decía que era de Boca, amor a primera vista, porque ellos tienen un club de fútbol que se compara su pasión con la de Boca. Un amigo francés que conocí en Londres me dice, loco, mostrame videos de la Bombonera, por favor, mostrame videos de la Bombonera. Era como, bueno, obvio, te muestro 17 si querés, te muestro lo que quieras, pero...
Vení, sentate.
Claro, vení, sentate que tengo para darte, pero no, me fui, me tocás Boca y me voy, pero no, orgullo tremendo. Orgullo, yo voy, es más, esto tipo, te lo puedo decir a vos, que yo quedo siempre como el culo, porque en Canarias me pasa una vez cada dos semanas que veo a alguien con la remera de Boca, siempre, ¿eh? Entonces yo quedo y le digo, vamos Boca, ¿eh? Y me mira como, ¿qué? Claro, pues yo pensé que ya vos argentino, y si vos hiciste esa como que te tiran algo, ¿qué pasa los españoles que tienen la remera de Boca, entendés? Yo te mira, a Boca, ¿eh? Y capaz no te responde, no te mira mal, un día vi un pibito en la playa, 7 años, ¿eh? Con su mamá, remera de Boca, el nene, yo me voy a la playa y le digo, vamos Boca, ¿eh? Cero, silencio. Quedé como el orto. pero nada, eso. Igual, esa no era la pregunta picante. Perdón que te lo diga.
Loco, no me bardé así. Volvé a la pregunta a un fan.
Bueno, David, perdón. Esto vamos a editarlo. A un pi grande. yo tengo una pregunta para vos, picante.
Dale.
¿Puedo? Es complicado formularla sin que me diga sí o no, pero
agregale un desarrollo al final de la pregunta.
Sí, eso es tremendo, ¿no?
Fundamente su respuesta.
Sí, claro, total. ¿Por qué momento de tus etapas de emigración dijiste, dijiste, no quiero emigrar más, cierro? En caso que sí, desarrollo, en caso que no, también desarrollo.
Sí, definitivamente he tenido momentos. No necesariamente de no quiero emigrar más, pero he tenido muchos momentos en los últimos años de esto que hablaba del idioma, me tiene medio podrido. Estando en Copenhague, por ejemplo, en Copenhague trabajaba en un depósito, que a mí todos me hablaban en inglés, pero era un depósito muy grande y se hablaba por walkie-talkie, ¿viste? Y la línea está abierta y todo el mundo habla por walkie-talkie. Y por ahí me pasaba que estaba aquello en una punta del depósito y por el walkie-talkie escuchaba... Bla, 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 Ariel, bla, 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 Ariel, bla, 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 bla. Yo decía, culiado, ¿qué mierda están diciendo? ¿Entendés? Y no es que podía decirles, che, me traducen, porque claramente están hablando de mí o dijeron algo relacionado a mí. Y esas situaciones así se van sumando en el tiempo y te rompen las pelotas, porque vos estás en tu ambiente laboral y no te gusta que, o sentado a la mesa, poner en ese mismo lugar, al mediodía toda la compañía almorzaba junta, había como un buffet, en mesas comunales muy grandes. Y era todo el mundo hablando en danés, y vos no podés imponerle, che, hablen en inglés porque yo no entiendo. Entonces están todos hablando en danés, cagándose de risa, y vos estás ahí comiendo como un... Hay como una barrera invisible alrededor tuyo por el tema del idioma.
Como también hay, digo, cuando los argentinos se juntan en masa con un extranjero. Un francés. Y...
Sí, yo soy muy obsesivo con el tema ese. Yo soy muy obsesivo con el tema de ese, y si hay alguien que no entiende español, yo hablo en inglés. Así me ha pasado de estar con otros argentinos donde hay una persona que no habla inglés, que el argentino me habla en español y yo le contesto en inglés, porque yo no voy a yo no voy a hacer lo que a mí no me gusta que me hagan, ¿entendés? Entonces, si hay una persona que va a entender inglés y no español, yo, pase la situación que pase, así esté hablando con alguien de mi misma ciudad o con un amigo, voy a hablarle en inglés. Por más que capaz que la otra persona, hay veces que le, cuando uno recién emigra, por ahí se siente incómodo de hablar en inglés con otra persona argentina, porque igual podría hablar en español, pero a mí me chupa un huevo. Yo si hay alguien que no entiende lo que digo, voy a hablar en inglés. Así estemos en un ascensor, boludo. Me rompe las bolas hablar en un idioma que la otra persona no entiende si puedo evitarlo. Obviamente que si la otra persona no habla ni inglés ni español, bueno, bajón, no tengo otra herramienta, yo por lo menos, para que pueda entender. Pero ese tema del idioma es el principal que me ha dicho, no quiero volver a emigrar, pero quiero emigrar a un lugar donde se hable o español o inglés como lengua nativa.
Okay.
Por eso el Brexit me mató. Nosotros teníamos todo un plan de nos vamos a vivir al Reino Unido y el Brexit nos cortó las patas, pero...
Chao, te mató.
Caló así, ni hablar de la pandemia, pero bueno.
Uf, ni entramos en esa. Tengo una última pregunta picante, al menos de mi lado, para el episodio del día de la fecha. Si ponele que yo un momento decís, bueno, a partir de hoy, elijo una ciudad argentina para vivir. Dejo de emigrar, o sea, vuelvo a Argentina, pero te doy la chance, vuelve el genio, que hace mucho no lo nombramos, y te dice, para todo esto, vamos a hacer un corchete, para. Igual esto va a quedar en el episodio, pero ¿te acordás que a los chicos de Hola Mondo le dijimos, si elegís una ciudad un año para vivir, cae el genio, ¿no? Te dice, y viste cómo es que dijeron Tokio, ¿te acordás?
Sí.
Hace 6 meses en Tokio, sabías, ¿no? Vamos por el año, vamos a ganar esa.
¿Los dólares? Ah, de una.
Me escriben cada un mes, ¿mal? Che, boludo, seguimos en Tokio. O sea, todavía no pueden creer que y ya van como 7 meses por el tema de la pandemia. Cada gente dice, bueno, elegí una ciudad argentina para vivir, tu ciudad final. ¿Qué ciudad de Argentina elegirías?
Es la palabra final, pero a ver,
bueno.
De Argentina. Y lo primero que me viene a la mente es Córdoba, porque me gusta muchísimo Córdoba. Tiene mucho de lo que a mí me gusta. Es una ciudad, Córdoba capital, es una gran ciudad que tiene todo lo que una persona podría buscar. Y a su vez, hace 40, 50 minutos y tenés montaña, río, cascada, lo que se te ocurra así de naturaleza. Menos, hasta playa podés conseguir, pero menos mar, tenés básicamente de todo. Pero, qué sé yo, Argentina está muy bueno, boludo. Mendoza también me encanta. Mendoza, la ciudad de Mendoza me parece extraordinaria. Yo había ido de chico, pero ahora la conocimos justo en enero, antes que empiece todo esto. Viajamos por Mendoza y me encantó. Pero, tipo, me gustó mucho. Fue tipo, yo también viviría en Mendoza. No viviría en Buenos Aires. Entonces te digo que la contienda sería entre Córdoba y Mendoza. También todo esto porque no conozco el sur. Capaz que voy al sur y digo, a la mierda, me vengo acá.
Bien. ¿Te puedo decir la mía o no me lo vas a preguntar?
Perdón, ¿y vos?
No, yo creo que el sur argentino. No sé más bien qué ciudad, pero creo más que Lago Pueblo, San Martín de los Andes, por ahí. Como es incluso. Incluso hay tipo un par de cosas que conozco, pero que igual te digo el sur. Por igual decimos con algo siempre. Cuando paremos es el sur argentino, sin dudas. A todo estaba un corchete en mi rol de promotor canario, que Las Palmas de Gran Canaria es una Córdoba capital con mar. O sea, porque todo lo que describiste es igual a Las Palmas, nada más que tiene mar, y a media hora tenés todo lo que también escribiste. Te digo.
Sí, sí, pero la diferencia es que yo acá me subo a un auto, me tomo un colectivo y voy a otra ciudad. Ya está en una isla.
Y bueno, le vas a un barco, papu. 20 euros vale el barco. Y de vuelta, imagínate. Te vas a otra isla. Che, Ariel, bueno, vamos, 1:31, voy a tener que editar un toque, así que esto llegará al minuto 15, te diría al minuto 21. Como es, el episodio pasado hice este mismo comentario y cuando estaba editando y vi el minuto que dije cuánto iba, era ese minuto, o sea, le pegué. Así que estoy mejorando mi rol de editor. ¿Cómo la pasaste? Yo creo que fue un gran episodio.
Yo también, me sentí cómodo y sentí que, me parece que en este le enganchamos el ritmo otra vez. Volvimos al ritmo de temporadas anteriores.
Volvimos. Sí, totalmente. We are back, bro. Cheers, no worries.
Falta más chivo, ¿no? Pero no estamos metiendo suficientes chivos.
A eso voy.
Tendríamos que proporcionar más.
Hay que conocer más. Si nos quieren seguir por las redes sociales, no se olviden de hacerlo porque estamos hablando mucho y no estamos promocionando nuestros canales sociales. Estamos en Twitter como Alto Viaje OK, @AltoViajeOK. Nos encuentran, pueden tuitear, pueden hacer hashtags, así se dice Alto Viaje, nos pueden mencionar, nosotros vamos a retuitear o hacemos un hermoso hilo, a leer a seguirlos cada episodio sobre lo que hablamos, están buenísimos. Si nos quieren seguir por Instagram, el podcast no tiene una cuenta, pero sí la tenemos nosotros dos, @UnaVueltaPorElUniverso, no es un por, es una X, ese soy yo, y Ariel es el queridísimo @viajando_vivo, nos pueden encontrar, nos quieren seguir, quieren ir a nuestros blogs, unavueltaporeluniverso.com, viajandovivo.net, vean cómo te digo todo rápido, increíble, qué link de descuentos, tenemos link de descuentos cuando se pueda volver a viajar, tenemos todo para darte, para que también nos ayudes a poder generar ingresos por nuestra cuenta. Gracias eternas por haber escuchado hasta acá. Gracias eternas por bancarnos, por los mensajes que nos mandan todos los días. Estamos muy, pero muy, pero muy agradecidos. No sé qué chivo más tirar. La verdad, como es que me quedo ahí, nada, lo de siempre. Si nos escuchan este mismo jueves, esperemos que les guste una banda el episodio. Si nos escuchan en 4 años, esperemos que emigrar siga de moda y que lo que dijimos siga siendo accurate, que es otra palabra que no sé cómo decirla en español. Ariel, querido, un gran abrazo. Ha sido un episodio de Putísima Madre.
Hasta la próxima. Ba 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 ba